Nuestro buen Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la honra, todo el poder, toda la majestad, porque solo tú eres Dios. Te ruego que al escuchar tu palabra hoy, te adoremos en espíritu y en verdad, exaltemos tu nombre en nuestro corazón, al no solamente escuchar, oír palabras, sino realmente discernirlas, interiorizarlas, creerlas, recibirlas como tu palabra y vivir conforme a ellas. Y Padre, hoy te ruego muy especialmente que esta congregación sea fortalecida en su fe, que hoy podamos comprender qué significa creer en nuestro Señor Jesús, qué significa vivir para Él en esta tierra. Que nos capacites para hacerlo, Señor. Te ruego que esta iglesia local sea una clara representación de nuestro Señor Jesucristo mientras Él regresa. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Una parte importante de la fe cristiana es leer la Biblia, ¿no? Entender la Biblia, conocer mejor la Biblia. Ahora, cuando usted empieza esa tarea de conocer la Biblia, de leer la Biblia con atención y con cuidado, usted se va a encontrar con algunas frases que requieren claridad, requieren explicación, porque es muy fácil tergiversarlas, malinterpretarlas y pensar, creer y decir y hacer cosas que el texto no está diciendo. Por ejemplo, una de las frases más abusadas de la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y muchas personas lo usan simplemente como una frase motivacional, sin entender realmente lo que Pablo quiso decir. O la famosa frase de Jesús: las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. Una frase que ha permitido o ha dado pie para todo tipo de ideas y prácticas absurdas en la historia de la iglesia. El pasaje que vamos a estudiar ahora tiene una frase así. Tiene una frase que hay que entender muy bien, y de hecho es una frase importante porque es el punto climático de la historia que vamos a leer, y estoy convencido de que es la frase más enfática, es decir, es el punto más enfático del texto que vamos a estudiar ahora. Es una frase que necesita ser entendida y que si la entendemos bien nos va a ayudar mucho para nuestra vida cristiana y en este mundo mientras Jesús regresa. Entonces, ¿cuál es esa frase? Bueno, vamos a Marcos capítulo 9. Vamos a continuar con nuestra serie en Marcos capítulo 9 y voy a leer versículos 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. El título de este mensaje es Mientras Jesús regresa. Mientras Jesús regresa. 9:14 dice así la palabra de Dios: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Uno de la multitud le respondió: maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Supongo que pudieron identificar cuál es esa frase que requiere explicación. Esa frase que puede ser muy mal interpretada y muy mal utilizada, ¿no? La frase del versículo 23: todas las cosas son posibles para el que cree. Y aunque aún no entendemos bien esa frase y la vamos a entender mejor en un momento, sí podemos por lo menos notar que se trata acerca de creer o se trata de la fe. Así que finalmente, hermanos, mi ruego al Señor en este mensaje es que su fe sea fortalecida. Hoy yo quisiera que ustedes entiendan qué significa creer en Jesús un poco mejor. Que ustedes entiendan cuál es nuestra labor en esta tierra mientras Él regresa y cómo podemos llevar a cabo esa labor. Y finalmente, esa labor tiene que ver o se puede llevar a cabo por medio de la fe. Por eso mi mensaje para ustedes es que creer es el recurso que tenemos mientras Jesús regresa. Creer es el recurso que tenemos mientras Jesús regresa. Mi ruego al Señor es que ustedes sean fortalecidos en su fe y sean capacitados para salir al mundo esta semana y vivir el propósito que Dios tiene para nosotros como su pueblo. ¿Cómo voy a abordar ese mensaje? Lo voy a abordar de una forma teórica y luego una forma práctica, aunque en ambas partes vamos a ver aplicación, pero en realidad la segunda parte de este mensaje es un poco más práctico. Entonces la primera parte es un poco más teórica y es la necesidad de la fe. Necesitamos creer y ese es el recurso que tenemos mientras Jesús regresa. Pero luego vamos a ver cómo fomentar esa fe o la forma de fomentar la fe. La necesidad de la fe y la forma de fomentar la fe. Porque finalmente creer, que es lo mismo que fe, ¿no? Creer y fe es lo mismo. Es el recurso que tenemos mientras Jesús regresa. El pasaje comienza con un problema. Y ahora mientras leíamos podía notar algunas cosas más. Pero el pasaje comienza fundamentalmente con un problema. Y es que los discípulos están discutiendo con escribas y con la multitud y todo esto. Y Jesús pregunta qué es lo que discuten y cuál es el problema. Versículo 17. Uno de la multitud le dice a Jesús: bueno, yo traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, siempre que se apodera de él, lo derriba, lo echa espumarajos, cruje los dientes. Le pedí a tus discípulos que expulsaran el espíritu, pero no pudieron. Ahí está el problema. Los discípulos no pueden expulsar un demonio, no pueden sanar a una persona. Ese parece ser el problema central de la historia, aunque si detallamos bien, empezamos a notar algunos problemas más profundos. La reacción de Jesús demuestra un problema mucho más serio que simplemente los discípulos no pudieron sacar un demonio. ¿Por qué? Miren la reacción de Jesús. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Definitivamente Jesús no es siempre ese personaje amoroso, tierno que nos imaginamos, ¿no? Sus expresiones muchas veces son fuertes. Jesús está frustrado con el hecho de que sus discípulos no pudieron sacar el demonio. Pero la pregunta es: ¿por qué está frustrado? Es decir, ¿qué es lo que le molesta? ¿Por qué esa reacción ante la idea de que, bueno, no pudieron sacar un demonio? No sé cuántos de ustedes podrían hacerlo. El tema es que Jesús ya empezó a pensar en algo. Acuérdense que Marcos en el capítulo 8 tuvo un punto climático y dio un giro importante en la historia. En el capítulo 8, versículo 31, Jesús comienza a enseñar algo. ¿Se acuerdan qué comienza a enseñar? Él tiene que ir a Jerusalén, tiene que ser rechazado por los ancianos, tiene que morir y luego de 3 días va a resucitar. El versículo 31 del capítulo 8 establece esa nueva dirección en el ministerio de Jesús. Jesús ahora les dice y les ha dicho varias veces y va a seguir diciéndoles con mucha insistencia: tengo que morir y tengo que resucitar. De hecho, miren lo que pasa después de la escena que estamos estudiando, versículos 30 y 31 y 32 del capítulo 9. Dice que salieron por Galilea. Y versículo 31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Y ellos no entendían y finalmente no creían que eso iba a suceder, no entendían realmente qué era lo que Jesús estaba diciendo. Entonces Jesús ya empezó a enseñar eso: yo voy a morir y voy a resucitar. Y entonces esta escena es como una pequeña muestra, un pequeño adelanto, una probada de lo que va a ser después. Porque la escena es esta: Jesús está en el monte y se está transfigurando. Está con Pedro y con Juan y con Jacobo, ¿no? Pero abajo del monte, están sus discípulos teniendo que lidiar con un demonio. Y la gente viene y le dice a los discípulos: queremos que saquen un demonio. Es decir, lo que le piden a Jesús normalmente se lo están pidiendo a los discípulos, porque Jesús no está, está en el monte transfigurándose. Entonces esta escena es casi como un adelanto de lo que va a ser el futuro. Cuando Jesús muera y resucite, va a ascender y los discípulos van a quedar solos y ellos tienen que continuar el ministerio. Y la pregunta es si están listos. ¿Qué es lo que frustra a Jesús? Que no están listos. La frustración de Jesús es ver que no están listos. Por eso les pregunta: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No? ¿Cuánto tiempo necesitan que yo esté aquí para hacer las cosas? Entonces, la frustración de Jesús ya es más entendida. Y todos estos pasajes realmente que vienen hacia adelante, por lo menos hasta el capítulo 11, tienen que ver con eso. Jesús está capacitando a sus discípulos para que ellos puedan hacer lo que deben hacer cuando Él ya no esté. La importancia de este pasaje para nosotros es fundamental, es determinante. ¿Por qué? Pues porque nosotros vivimos en ese tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo en el que Jesús ya se fue y estamos esperando que regrese. Por eso es que este mensaje se titula "Mientras Jesús regresa". Nosotros vivimos en ese tiempo y la pregunta es: ¿cómo vamos a continuar con el ministerio de Jesús mientras que Él regresa? Este pasaje es muy importante para nosotros porque nos da el recurso que tenemos para continuar el ministerio de Jesús mientras Él regresa. Y para saber cómo vamos a continuar y cómo vamos a vivir mientras Él regresa, necesitamos entender cuál es el verdadero problema aquí. Jesús lo deja claro en el versículo 19, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema de los discípulos? Versículo 19: oh generación, ¿qué? Incrédula. Entonces, la razón por la que ellos no pueden representar a Jesús correctamente mientras que Él está en el monte transfigurándose es por su falta de fe, que lo hemos visto ya varias veces en Marcos. La incredulidad es lo que no permite que los discípulos representen a Jesús correctamente mientras que Él no está. Entonces necesitamos entender qué es esa incredulidad y cuál es esa fe o ese creer que se espera de los discípulos para que ellos puedan llevar a cabo el ministerio. ¿Qué es creer de acuerdo a este pasaje? Para entenderlo hay que ir al momento climático de la historia y en realidad hay que analizar al personaje principal, tal vez, o a uno de los personajes principales, que es el papá de ese muchacho que tiene un demonio y que está desesperado porque alguien sane a su hijo. Entonces seguimos avanzando en la historia y nos damos cuenta de que el problema es más grave de lo que pensábamos. Vemos que el demonio estaba en ese muchacho desde hace mucho tiempo, desde que era niño, y lo saca, lo revuelca, le hace sacar espumarajos de la boca y este muchacho se cae al agua o al fuego, quiere destruir a ese joven, el demonio. Y entonces el hombre le dice algo a Jesús en el versículo 22. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta de Jesús a esa petición de este hombre es el punto climático de la historia. Es el momento más importante. Jesús le pregunta, ¿cómo si tú puedes? Es decir, ¿cómo sí que estás diciendo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí está nuestra famosa frase. ¿Qué es creer en este contexto? Bueno, lo primero que podemos notar es que creer es creer en lo que Jesús puede hacer. No es creer en lo que nosotros podemos hacer. Jesús no le está diciendo a este hombre, cree en lo que tú puedes hacer. Le está diciendo, cree en lo que yo puedo hacer. Es decir, es tener una convicción de lo que Jesús es capaz de hacer. Cuando Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree, no le está dando un mantra motivacional. No está diciendo, tienes que creer en ti, tú eres empoderado, tú lo puedes lograr, ese tipo de cosas. No significa nada de eso. Jesús está diciendo, todo es posible para el que cree en lo que yo puedo hacer. El padre del muchacho tenía que creer que Jesús era capaz de sanar a su hijo. Entonces Jesús le dice, ¿estás dudando de mí? ¿Cómo así que si puedes? Todo es posible para el que cree. Creer es la convicción de que Jesús puede hacer y hará. Eso es creer. Pero no podemos quedarnos ahí, porque si nos quedamos ahí también podemos cometer un montón de errores gravísimos. Por ejemplo, imagínese una persona que piensa, Jesús puede hacer que yo vuele, ¿cierto? Jesús me puede hacer volar. Entonces me voy a tirar de un décimo piso y yo voy a creer que Jesús me puede hacer volar, porque todo es posible para el que cree. Por supuesto, eso es caricaturesco, pero en realidad hay situaciones muy reales en este mundo, en esta ciudad, igual de caricaturescas, basadas en frases como esa. Jesús me puede hacer millonario, entonces voy a creer que Jesús me va a hacer millonario y entonces voy a entregar mi carro en esta iglesia y Jesús me va a dar el doble. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? La pregunta es, si eso es algo que Jesús va a hacer. Esa es la pregunta, ¿eso es lo que Jesús va a hacer? ¿Por qué este hombre, por qué el papá de este muchacho debía creer que Jesús iba a sanar a su hijo? ¿Por qué debía creer que Jesús es capaz y lo va a hacer? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es simple. Porque sanar era parte del ministerio de Jesús. Básicamente a eso vino Jesús. Jesús vino a esta tierra para tomar o cumplir el ministerio del Mesías, para tomar el lugar del Mesías, para lo que leíamos hace un momento en Hebreos 12, para sentarse a la diestra de Dios como el Mesías. Pero para eso tenía que demostrar que él era el Mesías, y por eso es que Jesús hizo milagros. Jesús hizo milagros para demostrar quién era. Y luego murió y resucitó para tomar ese lugar como Mesías. Entonces, ¿por qué este hombre debía creer que Jesús puede y va a sanar a su hijo? Pues porque eso es lo que iba a hacer Jesús. Porque finalmente ese era el ministerio de Jesús, esa era la labor de Jesús. Este hombre debía creer que Jesús puede hacer lo que él ha dicho que hará. Ese es el punto clave. Lo que es coherente con la obra de Jesús en esta tierra. Es igual que los discípulos. ¿Por qué los discípulos debían creer que Jesús iba a resucitar? ¿Por qué los discípulos debían creer que Jesús iba a morir y 3 días después iba a resucitar? Simple, porque era lo que él tenía que hacer. Porque era parte esencial de lo que vino a hacer. Si Jesús no resucita, no es el Mesías. Jesús tenía que resucitar. Y por eso ellos tenían que creer. Creer en lo que Jesús dijo que iba a hacer. Creer entonces es la convicción de que Jesús es capaz de hacer y hará lo que ha prometido hacer para llevar a cabo sus propósitos. Voy a repetir eso porque eso es clave en esta historia para entender esa frase. Es la convicción de que Jesús es capaz de hacer y hará todo lo que él ha prometido hacer para llevar a cabo sus propósitos como el Mesías. Y con esas condiciones en esta historia, entonces se aplica perfectamente la frase: todas las cosas son posibles para el que cree. Hermanos, creer es el recurso que tenemos mientras Jesús regresa. Porque ¿cuál es nuestro propósito en este mundo mientras Jesús regresa? ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos acá? En esta tierra. ¿Para qué usted se va a levantar mañana? Bueno, mañana es festivo. Pasado mañana, al ir a trabajar. O mañana al descansar. ¿Para qué se va a levantar usted mañana? ¿Para qué va a vivir usted esta semana? ¿Para qué va a seguir usted envejeciendo hasta que muera? Respuesta: para representar a Cristo en esta tierra. Ese es nuestro propósito. Para eso existe esta iglesia y todas las iglesias y toda la iglesia en el mundo. A lo largo de toda la historia, existimos para representarlo a Él. Mientras Él está allá, nosotros estamos acá representándolo a Él, para llevar a cabo su ministerio. Nosotros somos sus pies y sus manos. De manera que nuestra labor es continuar con el crecimiento del reino de Dios, es ser testigos de Jerusalén a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Es hacer discípulos en todas las naciones. Por supuesto, eso suena muy difícil, ¿cierto? Representar a Jesús en esta tierra. Usted está llamado a representar a Jesús en su casa, en su trabajo, en donde esté. Por supuesto, eso suena exageradamente difícil y por eso necesitamos ¿qué? Necesitamos creer. Necesitamos tener la convicción de que Él es capaz de hacer y hará todo lo necesario para llevar a cabo sus propósitos. De manera que podemos representarlo correctamente. Por ejemplo, necesitamos creer que Él salvará a los escogidos. Él hará que su palabra tenga efecto. Por eso estoy aquí, ¿no? Por eso tiene sentido estar aquí de pie. Porque la palabra de Dios tiene poder para salvar y para santificar. Él hará que su pueblo persevere. Y por eso podemos predicar el Evangelio. Entonces alguien dice: no, pastor, pero eso es muy difícil. Yo no soy capaz, yo no puedo. A mí me queda muy difícil predicar el Evangelio. Entonces yo le respondería: todas las cosas son posibles para el que cree. Es decir, Jesús es capaz de hacer y hará lo que sea necesario para que Él mismo sea representado correctamente por su pueblo en esta tierra. Solo hay que creer. O alguien puede decir: pastor, es que luchar contra el pecado es muy difícil, yo no puedo, yo no soy capaz. Entonces yo le puedo responder: todas las cosas son posibles para el que cree. Es decir, Jesús es capaz de hacer y hará lo que sea necesario para ser representado correctamente por sus discípulos en esta tierra. Usted solo tiene que creer. O alguien puede decir: pastor, es que ser un buen esposo es muy complicado. Representar a Jesús como el esposo de su iglesia es muy difícil. Entonces yo le puedo decir: todo es posible para el que cree. Jesús es capaz de hacer y hará en nosotros lo que sea necesario para representarlo correctamente en esta tierra. Alguien puede preguntar, y tengo que abordar esto, ¿no? Alguien puede preguntar: ¿eso significa que podemos sanar personas y sacar demonios? Esa puede ser una pregunta que hay en alguno de nosotros. Bueno, mi respuesta sería: en ciertos contextos sí. En ciertos contextos sí. Hay una enorme cantidad de historias de misioneros que el Señor usó para representarlo a Él correctamente en los momentos críticos que Jesús tenía que ser representado ante una comunidad en la que nunca se había predicado el Evangelio. Y Dios ha hecho cosas impresionantes para que su pueblo lo represente. Eso puede ser. Pero realmente la pregunta correcta no es si entonces podemos sacar demonios o no. La pregunta es si nuestro interés es representar a Jesús. O si nuestro interés es puramente un misticismo, hay un morbo por lo sobrenatural y ya. Hermanos, nuestra labor en esta tierra es representar a Jesús correctamente mientras Él regresa. Y el recurso fundamental que tenemos para hacerlo es creer, porque todo es posible para el que cree, para el que tiene la convicción de que Jesús es capaz de hacer y de que hará todo lo necesario para llevar a cabo sus propósitos, de tal manera que sus discípulos lo representen correctamente. Esa era la teoría. Entonces, ahora la pregunta más importante es, bueno, entonces, ¿cómo fomentamos esa fe? ¿No? ¿Cómo hacemos para creer? ¿Cómo hacemos para creer más? ¿Cómo hacemos para lo que este hombre le dice a Jesús? Ayúdame en mi incredulidad. Necesitamos pensar en la forma de fomentar la fe. Este es el segundo punto. La petición de este hombre es la petición de todos nosotros. Cuando Jesús le dice, todas las cosas son posibles para el que cree, al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esa es la petición que todos nosotros tenemos. Para fomentar la fe, necesitamos que Jesús nos ayude en nuestra incredulidad. Entonces, ¿qué hace Jesús para ayudar a este hombre en su incredulidad? ¿Le ayuda o no le ayuda? Sí, sí le ayuda. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Versículos 25 al 27. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Jesús le ayudó en su incredulidad. ¿Cómo lo hizo? Simplemente sanando al muchacho. Ese es el propósito finalmente de los milagros. Es como Jesús diciendo, ok, ya está sano, ahora sí cree en mí. Es la forma principal en la que podemos fomentar la fe. Recordando, meditando en que Jesús cumplió lo que prometió. Fundamentalmente, Jesús murió y resucitó. Los discípulos no entendían qué es eso de resucitar. De hecho, parece que ellos lo veían como algo metafórico, como algo espiritual, ¿no? Miren el capítulo 9, versículo 32, dice, pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Y antes, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué es eso de resucitar de entre los muertos? Es como si ellos lo vieran de una forma metafórica, una forma espiritual. ¿Qué significará eso que Jesús va a resucitar? Y la razón fundamental sería porque no se alcanzan a imaginar que realmente Jesús va a resucitar. Para ellos es muy difícil creer que Jesús va a resucitar. Entonces los discípulos podrían decirle a Jesús, ayúdanos a creer, ayúdanos en nuestra incredulidad para creer que tú vas a resucitar. ¿Qué hizo Jesús entonces? Jesús resucitó. Hermanos, la resurrección es la máxima evidencia de que podemos confiar en Jesús en todo lo que dijo. ¿Por qué? Porque si alguien le dice a usted que va a morir y 3 días después va a resucitar y lo cumple, se vuelve la persona más confiable de la tierra. No solo eso, Jesús no solamente resucitó, sino que además nos dio una ayuda para creer. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y es quien nos capacita para creer. El Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en nosotros es recordarnos lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Jesús nos dejó un ayudador, que de hecho así es como se llama el Espíritu Santo, el paracleto, el ayudador, para ayudarnos a recordar y a meditar en todo lo que Jesús dijo e hizo y hacernos ver, realmente Jesús cumplió lo que prometió. Yo puedo confiar. ¿Le parece que luchar contra el pecado es difícil? ¿Le parece que dar testimonio de Jesús es difícil? ¿Le parece que amar como Él amó es difícil? ¿Le parece que perseverar en la fe es difícil? ¿Le parece que representar a Jesús es difícil en esta tierra? Bueno, Jesús nos ha dado todo para ayudarnos a creer. Porque finalmente es Él. Es Él obrando en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer en lo que Él prometió. Así que la forma fundamental para fomentar esa fe en nosotros es recordar y meditar en lo que Jesús ha hecho. La ayuda principal que Jesús nos ha dado para que podamos representarlo a Él y creer en Él es que Él ha hecho lo que prometió. Fundamentalmente, Él resucitó. Pero luego, la historia termina con una última escena que parece salida de contexto realmente. En el versículo 28, los discípulos, ya la escena cambió porque ya no está este hombre, el papá del muchacho. Los discípulos están con Jesús ya en privado, en su casa, ¿no? Y entonces le hacen una pregunta a Jesús. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Ya tenemos una parte de esa respuesta, ¿no? Ya sabemos que es falta de fe. Pero la respuesta de Jesús es muy importante, porque nos da algo práctico. Y para muchos esa respuesta es como para salir del paso. Ore, usted ore y ya, ¿no? Pero para Jesús no. Realmente Él dice, esta clase con nada puede salir, sino con oración. ¿Cómo representar a Jesús correctamente mientras Él no está? Necesitamos creer en lo que Él ha prometido que va a hacer. Pero ¿cómo podemos creer? ¿Cómo podemos hacerlo finalmente? La respuesta de Jesús es, oren. ¿Ustedes quieren ser una buena representación de Jesús en esta tierra? ¿Quieren hablar como Él habló? ¿Quieren pensar como Él pensó? ¿Quieren reaccionar como Él reaccionaría? ¿Responder como Él respondería? ¿Incluso hacer lo que Él hacía? Pues hermanos, oren. Rueguen al Señor todos los días, a toda hora, que les permita representarlo a Él correctamente. Oren porque el Señor les permita hacer la mejor representación posible de Jesús en esta tierra. Pero noten cuál es la oración, porque no creo que lo que Jesús le está diciendo a ellos es, pues oren para poder sacar demonios, ¿no? Como, Señor, ayúdame a sacar demonios, dame la fuerza para sacar demonios. No creo que es eso, porque ¿de qué sirve sacar demonios? Supongamos que ellos sí sacan un demonio. ¿Cuál es el propósito de sacar un demonio? El propósito fundamentalmente es representar a Jesús. Es importante que entendamos que todos los milagros de Jesús no son un fin en sí mismo, son un medio. Por eso se le llamaban señales, para señalar algo. ¿Señalar qué? ¿Quién es Él? Y lo que Él vino a hacer. Por eso es que los discípulos requieren fe, porque representar a Jesús no es sencillo, es actuar como Él actuó, es vivir como Él vivió. Necesitamos fe para eso, pero Él es capaz de hacer y hará todo lo necesario para cumplir sus propósitos. Así que hermanos, oren, oren fervientemente, porque el Señor les permita representarlo correctamente. Oren porque el Señor los capacite para predicar su evangelio como Jesús lo haría. Oren porque el Señor los capacite para responder como Él respondería a las objeciones y a las preguntas de la gente. Oren porque el Señor los capacite para amar como Él lo haría, de manera que cuando otros vean esta iglesia desde afuera, digan, estos son verdaderamente discípulos de Jesús porque se aman como Él amó. Oren porque el Señor los capacite para hacer lo que Él haría, e incluso cosas milagrosas si usted quiere. No tanto si usted quiere, si el contexto lo necesita. Para representar a Jesús. Creer es el recurso que tenemos mientras Jesús regresa. Y con ese mismo objetivo, Jesús no solo nos dio al Espíritu, no solamente nos dio la oración como un recurso muy importante, sino que además nos dejó ordenanzas. Ordenanzas para creer. liturgias a través de las cuales podemos recordar e interiorizar su palabra. Pequeñas ceremonias que fortalecen nuestra fe en Él. Porque es el objetivo de esas ceremonias. Es recordar qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y que ese recordar tenga un efecto en nosotros para capacitarnos para actuar. Ceremonias que fortalecen nuestra fe en Él, en que Él es capaz de hacer y que hará todo lo que ha prometido para que sus propósitos se cumplan. Así que con esa idea en mente, vamos a tomar la cena recordando que esto es un momento para recordar y que ese recordar fortalezca nuestra fe para que nosotros podamos representar a Jesús correctamente en esta tierra. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Por favor, presten atención. La cena solo pueden tomarla aquellos que son creyentes, hijos de Dios. Lo cual es algo muy ambiguo muchas veces. Porque usted sale a la calle y cualquiera le dice que es cristiano. La pregunta es, ¿quién es verdaderamente cristiano? Y por eso es que Jesús le dio la autoridad a la iglesia, las llaves del reino, para reconocer quién es un verdadero discípulo, tal como lo vemos en Mateo 28. Ustedes tienen la labor de reconocer discípulos y lo hacen bautizándolos. La autoridad no recae en cada uno de nosotros. Yo no tengo la autoridad para decir yo soy creyente. Yo lo puedo decir, pero necesito que la iglesia lo confirme por medio del bautismo. Por eso es que siempre que vamos a tomar la cena, pedimos, si usted no está seguro, si no hay absolutamente nadie en este mundo que pueda afirmar, confirmar o que ha confirmado que usted es creyente, si un día usted fue bautizado pero ni siquiera sabía qué era el evangelio, que es muy común, lamentablemente, entonces piénselo muy bien y tenga cuidado. Usted podría terminar tomando la cena indignamente. Y tomar la cena indignamente es grave, riesgoso. Si usted es miembro de esta iglesia, significa que ha habido un proceso a través del cual esta iglesia local ha confirmado su fe. Así que usted está bienvenido a tomar la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local que ha hecho ese proceso con usted, un proceso cuidadoso de reconocer que usted es creyente y por eso lo ha bautizado, entonces bienvenido a tomar la cena. Pero si usted no es miembro de ninguna iglesia y todo el testimonio que tiene usted para decir que es creyente es su propia experiencia, entonces tenga cuidado. Quedarse sentado no es malo. Quedarse sentado es un buen momento para pensar.